El que estranguló una gallina. Producción: Maika Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir esta noche. No somos muchos, por cierto, pero bueno, aquí estamos. Saludemos, ya que estamos aquí, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Es ese señor de galochas. Del otro lado está Jorge Dorio, vamos a saludarlo.
Buenas noches, amigos de Patricio con galochas.
Y señores, vamos a ver qué es lo que estuvo pensando Barton bajo la lluvia esta tarde.
Mire, estoy... no llego a estar consternado, pero sí inquieto por algunas decisiones banales que... ¿Cuántas decisiones se toman a lo largo de un día, por ejemplo? ¿Usted cuántas decisiones toma?
Ninguna en general. Yo dejo que las cosas tomen decisiones por mí.
Pero le hablo de decisiones mínimas. Voy a comer una mermelada.
Jamás tomo decisiones.
¿Usted cree que toma esa decisión, pero la decisión
claro,
es
de
usted, señor? No sé, aquí.
Altas voluntades manejan nuestro destino.
Oh, exactamente.
Aquel que cacarea libre albedrío, en realidad, está cediendo a un determinismo que, entre tantas obligaciones, le impone a uno la de creer que es libre.
Y así le va.
Bueno. Así que no cacarea aquí autonomía.
La decisión...
A ver, ¿qué decisión creyó tomar, siendo que ya estaba escrito?
La banal decisión de elegir un cepillo de dientes, por ejemplo, es presentada como una decisión trascendente.
Esa no es una decisión, ni siquiera está en las grietas de Dios que has hecho.
No, ni siquiera es una opción de las que... Pero es presentada como una,
como opción trascendente. Toma decisiones todo el tiempo acerca de cosas que tanto dan.
Bueno, tanto
¿Para qué obstinarse en tomar decisiones en cosas que es lo mismo?
No, porque además requiere esfuerzo. Usted cree que está tomando decisiones, cree que es libre, cree que dirige su destino y el de sus seres. Y no, viejo, es un cepillo de dientes usted.
Pero además no importa, eso no importa. El mundo se ríe de esas decisiones.
Sí, a carcajadas. Yo precisamente estoy de acuerdo con usted en eso. Le iba a decir justamente que la publicidad...
Cepillo
de dientes.
Ah, tiene mucha razón.
De cosmética.
Sí, yo compro el que hay. Mire, claro, como la marca de la soda, qué sé yo, uno elige el sodero que está más cerca de su casa.
Sí.
Pero ahora, sin embargo, a cada momento aparecen, primero, con respecto a los cepillos de dientes y a los dentífricos, aparecen gente que tienen males que yo nunca he oído por ahí. Por ejemplo, que tienen frío en la boca.
Sí, o el esmalte, ahora está de
moda. O el esmalte, que qué sé yo, antes la gente se le caían o no los dientes.
Claro.
Después... Como dice usted, resulta que hay un cepillo de dientes que es mejor que otro. ¿De dónde salió eso?
Y hay un detergente.
¿Qué es ese prurito?
Claro. Además son decisiones casi parece que estuviera uno por escriturar una propiedad, hacer una alta inversión.
Sí, claro.
Porque están incluso en algunos de los hipermercados, en las góndolas, hay, por ejemplo, una promotora que le explica por qué lleva ese cepillo de
dientes. Claro, y no el otro.
Claro.
Entonces, a mí me gustan los que tienen limpiador de lengua.
Para
cuando las abuelas le mandan a los nietos limpiarse la lengua en virtud de una palabrota.
No, igual la lengua es verdad que hay que limpiarla, hay que cepillarla.
Buenas tardes, doctor. ¿Para qué hay que cepillar la lengua?
No sé.
Gracias, doctor.
No, de nada, buenas noches. No, creo que se siente mejor.
Tenemos al doctor Jorge Dorio, que ha estado investigando lenguas desde que tiene
uso de razón.
Desde que tenía uso de razón.
Mire, la lengua es cepillada cotidianamente por los medios de comunicación. Los medios cepillan la lengua española, en nuestro caso la lengua castellana, hasta dejarla reducida a su expresión mínima, que es el programa.
Sí, pero ¿y qué es, doctor?
Sí.
Esa pasta gris que uno tiene en la lengua, que es tan desagradable.
Y pegajosa. Es un, digamos, una conjugación entre.
La primera.
Acumular. Se conjugan los alimentos, restos de alimentos que usted.
Que usted tiene en la lengua y ni siquiera se da cuenta.
¿Qué tenemos,
¿no?
Okay.
Pero ¿cómo es el ser humano? Está ocupado por. Qué sé yo. por la vida moderna y todas sus obligaciones, y no se da cuenta que tiene restos de comida, algunos de hasta un medio kilo.
No,
la lengua,
señor,
¿no? La ¿no lengua, es eso que acabo de decir?
No, la lengua no puede aguantar medio kilo de...
Bueno, mire, ¿dónde? Yo nunca vi restos de comida en la lengua, ahora que...
Son mínimas partículas, usted no las ve.
Sí,
son mínimas.
Yo no la veo, veo por una ejemplo, pasta gris, le pregunto qué es eso.
Eso.
Dice que yo no la veo, ¿cómo que no la veo?
Son restos de comida...
Estoy loco, estoy...
Sí, un poco sí, pero restos de comida mezclados con la saliva, con una serie de secreciones linguales. Sí.
¿Y por qué se metió todo eso en la boca?
Por eso se la tiene que cepillar, porque, aunque usted no lo crea...
Sí, yo dicho, creo todo.
No, pero espere que todavía no le dije qué es lo que tiene que creer.
Ah, pero lo voy a creer.
Milagro. Hemos dicho aquí en este programa, hemos insistido sobre el punto,
sobre ese tipo,
de que la lengua es peluda.
Ah, bueno.
La lengua, así como la ve, tiene unos... Las papilas son pelos de carne, llamémosle.
Qué linda expresión que acaba de encontrar, doctor Barton.
Este es un programa romántico.
Romántico, sí, sí, sí.
Entonces, cuando uno dice que no tiene pelos en la misma,
sí,
¿qué es está queriendo decir? Es falso.
Es falso.
Yo no tengo pelos en la lengua, ahí es donde usted tiene que saltar, doctor, y decirle, no, la lengua, así donde usted la ve, señor presidente de la Academia...
De la Real Academia.
De la Real Academia, la lengua, así como usted la ve, es peluda.
Sí, y ante el estupor de la Academia, claro, usted dirá, tiene pelos de carne, doctor... ¿No ve que usted cuando se la peina o para adelante o para atrás?
Pues cosa mía.
¿Qué cosa? ¿Usted se la peina la lengua?
No, la lengua, Dios.
Ah, en el caso de que hablaba.
En el caso
de... Raya al medio, nunca probó.
En el caso de que la peinara, cambia de color. Eso es una indicación.
¿Qué?
No, vio que a usted no le cambia de color la lengua.
No probó con peinar
la lengua. Primero, yo nunca me peiné la lengua.
Bueno, mira la experiencia.
Si lo sorprenden haciendo eso, van a tener razón.
Sí.
Ya lo vi.
Haga la experiencia con se compra un cepillo de eso que dice usted con limpia lengua.
Sí, con limpia lengua. Buenas tardes. Por favor, un cepillo con limpia lengua.
Bueno,
gracias.
Y se lo da, se la frota, digamos.
Perdón, me perdí.
Toda para adelante.
Ajá.
Y se observa frente al espejo. Luego se la peina toda para atrás.
Y se vuelve a observar.
Y se vuelve a observar. Notará diferencias.
Sí, yo me
estoy sintiendo bastante
más estúpido que al principio.
En la misma lengua.
En la lengua, doctor, están las famosas papillas gustativas.
Sí, las papilas.
Ah,
sí, ya no.
Sí, son las que transmiten...
¿Y no será eso lo gris que tenemos?
Claro.
¿No será que si nos cepillamos demasiado la lengua, le quitamos su propiedad de degustar?
Claro,
de
al revés, la estimula.
No, que la estimula. Usted le saca... Es con todo eso, me parece a mí, que sentimos el gusto. Usted sabe que en la lengua sentimos lo dulce adelante, lo salado en el medio y lo amargo atrás.
Sí, es toda una lección de vida.
Pero si usted le saca esa pastilla... esa pasta gris y se pisa demasiado la lengua, no le encuentra gusto a nada. Entonces un muchacho que se compró uno de estos cepillos y por hacer una gracia se pasaba cepillando la lengua todo el día, y un día lo invitaron a comer y empezó a decir, esto no tiene gusto a nada, tuvimos un problema incluso con la dueña de casa, qué sé yo. Y al final había un médico allí.
Sí, una eminencia.
Y dijo, no, lo que pasa es que usted, y ahí le dijo eso, ¿no?
Pero eso no es por cepillarse la lengua.
Bueno, no fue lo que dijo.
No, no, lo que fue dijo el doctor
Mire, que era un médico del Hospital Pirovano, que son los mejores en lo que se refiere a la lengua.
Sí. Ah, ¿tiene especialidad en lengua?
Sí,
¿no?
Sí.
Igual que algunos restaurantes.
Ah, no, desconocía eso. Sí. Qué raro, todo un hospital para la lengua.
Y señor.
Sí.
Escúcheme, ¿no es un desperdicio?
No, no, al contrario, todo lo que hagamos por la lengua nos será reconocido más tarde o más temprano. Ahí tiene el Colegio Lenguas Vivas,
claro,
entras directamente al Pirovano.
¿No hay una vinculación entre el idioma y la lengua?
¿Cómo que no?
Aquí
que no hay una vinculación entre el idioma y la lengua, lo que uno tiene que escuchar aquí.
Pero señor, no
la lengua no sirve para hablar, señor.
Pero por supuesto.
¿No estará esa pasta gris que usted tanto detesta?
Pero no tiene que ver
ligada
con el idioma.
A la facultad de dar nombre a las cosas.
¿Usted
o de
nombra
articular
al mundo
sonidos que signifiquen, que tengan significado?
¿Como pelos de carne?
No, señor, esa pasta que usted dice, uno puede estar libre de esa pasta y articular perfectamente todos los verbos.
Bueno, no es lo que me dijo este médico.
Y a mí tampoco.
Me dijo
tampoco
una cosa completamente distinta.
¿Por qué le creeríamos a usted, además? ¿Por qué? Y a ver, ¿cómo es la lengua?
Bueno, yo en verdad venía de comprar un cepillo de dientes.
No la mostrás, viste.
No, señor, ahora que hay televisión.
No hay operaciones de lengua, hay gente que, por ejemplo, tiene muy grande la lengua.
Sí, señor, yo conozco.
Y no le cabe enteramente en la boca.
Sí.
Eso puede ocurrir.
Sí, claro. Es raro, ¿eh?
Es raro, pero puede ocurrir.
Pero qué triste.
Entonces nosotros en el pirobano, también llegó el caso.
Sí.
En el pirobano realizamos esta operación, le achicamos la lengua y él puede guardarla tranquilamente en lo que podríamos llamar
la cavidad
caja bucal.
Sí, la cavidad bucal. Ahora, ¿cómo la achica la lengua?
Bueno, hay distintas técnicas.
Claro.
Si la acortamos,
si
la afinamos.
Si le corta
en
la
una palabra, hablando mal y pronto, le cortamos un pedazo.
Sí. Bueno, por
es
eso.
Es la única manera de achicar que uno conoce. ¿Qué quiere que haga?
Me parece grave lo que está diciendo, porque si le corta la punta, se pierde lo dulce.
No, señor. Le cortamos despacito un pedazo de cada...
¿Cómo de cada? Pero por general, ¿cómo corta? Tiene que... O la saca entera.
Bueno, nosotros sabemos.
Bueno, no, pero diga, explíqueme cómo es la intervención.
Parece, escúcheme.
Intervenciones sacamos, le vamos sacando de a poco. Tampoco es una cosa que agarramos y la cortamos así el tipo.
Le limamos con una piedra en
medio. Claro. Sacamos una parte de atrás, otra más cortita adelante. Le vamos preguntando, tenemos en la sala de operaciones una cosa dulce, una cosa salada y una amarga. Y se la metemos en la boca al tipo y le preguntamos si la siente, si siente el correspondiente gusto.
Con los ojos cerrados.
Claro. Y en ese caso seguimos cortando.
Y si le dice que no lo siente,
bueno, entonces ya nos damos cuenta que hemos cometido algún error.
Y bueno, sí, señor, pero es irreparable.
Sí, es verdad, del acierto no tenemos mucha confirmación. Mejor dicho, no tenemos confirmación del error sino hasta que ya lo hemos cometido.
Claro.
Y este es irreversible.
Y es lo que más nos
gusta. Eso es lo que tiene la operación de reducción de lengua.
Y sí, es muy riesgoso.
Lo que sí, para afinar la lengua no, porque le sacamos un pedazo del medio y la cosemos.
Claro.
Y listo.
¿Y por qué no le saca de los dos costados el medio?
Porque no, ya está.
Pero le queda una costura.
No, porque del otro modo le quedan dos.
No,
se ve que no conoce absolutamente nada.
Ni de medicina, ni de sastrería.
Pero señor, del otro modo no tiene que coser, le queda más fino y listo.
Ahora, el hilo en la lengua, tenga cuidado, porque se le enreda con los alimentos incluso.
Sí, señor.
Y por ahí le queda un hilito suelto y hay gente que se come la lengua.
Sí. Eso es gravísimo. Además, si uno, por ejemplo, está comiendo matambre o un chorizo que tiene, lo que tiene piolín.
Una vez que le hacemos la operación de lengua, ya todo eso...
Sí,
imagínese,
es parte del pasado.
Se le enreda el piolín del chorizo con el piolín de la lengua.
Lo confunde.
Y bueno, ahí se produce. Después vienen
llorando,
¿no es cierto?
Sí.
Con el chorizo en una mano y la lengua en la otra.
Sí.
Diciéndome, ay, 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 no le siento gusto.
Y
tener un poco de cuidado.
Lo hubieras pensado antes.
Ahora, tantos adelantos que hay en la cirugía en general.
Hay muchísimos adelantos, una barbaridad.
Sin embargo, la lengua artificial, pongamos por caso, la prótesis de lengua, no existe.
¿Cómo que no existe? ¿Sabe cuántas operaciones hicimos el año pasado de prótesis de lengua?
¿Cuántas?
Ninguna.
Bueno, pero ¿existe tal cosa, sintética?
Una lengua, señor.
Sí. Existe, lo primero es por ahí encontrar un donante, suponiendo que usted le cortan la lengua. Por una razón u otra.
Vamos.
En el pasado era más frecuente.
Sí, ahora
la gente era más cruel.
En algunas naciones todavía por ahí conseguimos.
Le cortan la lengua, viene, por escrito, explica lo que le sucede. Y nosotros esperamos un donante.
Y pero si no aparece...
Bueno, si no aparece...
Tenemos opciones. Mire, tenemos guacamayos gigantes, loros grandotes, con la lengua es muy similar.
Lenguas de distinto... De perro, por ejemplo.
Claro. Pero de perro se le cae, le queda colgando.
Sí, es un problema, pero ¿qué prefieres?
Bueno, sí, pero no
transpira. ¿Estar sin lengua o que le quede colgando?
No transpira más.
Yo siempre prefiero que me quede colgando.
Bueno, a mí, imagínense. Pero le queda por ahí colgando para el costado.
No importa, señor. Hay que saberlo.
Sí, lengua de mono está.
Claro.
No le digo lengua de vaca tampoco.
No, porque hay gente que se la confunde y se la cambia.
Pero, sí.
Lengua
bífida. No es aconsejable porque te da asco.
Y sí, ¿qué le parece?
Da asco, tengo un aliento de perro. Y bueno, ¿qué querés?
Además vio que el perro transpira por la lengua.
Sí, sí señor. Sí,
libera el calor así.
Por eso, por
eso se trasladaría al humano implantado.
Sí, sí, pasa esto. También se le pueden implantar partes de su propio cuerpo. Ajá. Que vengan a hacer las veces de lengua.
Vamos.
¿Qué sé yo?
¿Pero qué le puede...?
Algo dedo, parecido. Por ejemplo.
Claro. Pero un dedo enganchado a dónde.
El dedo... ¿Dónde se corta el dedo pulgar, suponemos?
¿Para arriba o para abajo?
El dedo mayor.
El dedo mayor.
Total, ya claro. Tiene tanto sí. Por ahí. Se lo corta y nosotros le sacamos el hueso primero. Porque bueno, yo le veo una lengua con hueso.
Y le hacemos una uña.
Y claro. No le queda nada.
Le sacamos la uña también y le queda el dedo ahí. Uh-huh. Y bueno, entonces se arregla más o menos como puede.
Pero poco.
No crea.
Tienes que
no
ponerlo en los cuatro dedos por lo menos.
No, señor.
No, señor. Un dedo solo. Además como cuatro dedos, te abre la boca.
Es una impresión.
Se le salen cuatro dedos, incluso con el anillo de compromiso.
No, un dedo, y más si es el mayor, es muy elocuente.
Es horrible abrir la boca y que le salga como una especie de mano. De
hemos visto cosas peores así.
¿Sí?
¿Con la palma hacia arriba o hacia abajo se opera?
Hay dos técnicas. Claro. La más corriente es con la palma hacia abajo.
Hacia abajo.
Porque permite tomar los alimentos y agarrarlos y mandarlos para adentro.
Y funciona como el elefante, pero al
inverso. Claro.
Y bueno, la... de la otra manera también lo puede
hacer. Sí, pero es más delicado, porque después se la tiene que poner
sí,
por
la
abajo.
Tiene que dar vuelta, ¿no?
Y bueno,
no,
tiene que dar vuelta.
Siempre mejor para arriba.
Es más delicado. No, yo creo que hasta prefiero la del guacamayo o la de perro antes que un dedo en la boca.
Depende para qué la quiera.
Bueno, cada cual tiene su manera de proceder a este respecto, ¿no? Están muy adelantados en el África.
Ah, ¿sí?
Con la cantidad de animales que hay.
Claro.
Entonces hay una gran variedad de lenguas. Por ejemplo, anda muy bien la lengua de... Creo que es de oso hormiguero.
Bueno, pero eso es un
modelo. Sí,
una lengua que tiene una propiedad succionante.
Claro. Y
si usted se le diera por comer hormigas, sí. Más tarde o más temprano es la dieta que conviene el que haya implantado una lengua de oso hormiguero, ¿no?
Sí.
Nada más fácil, estira la lengua, chupa y ya está solucionado el problema de su alimentación.
No como la de sapo que le exige tener puntería.
Claro.
Si no le pega al bicho y no se muere de hambre por ahí.
Bueno, pero el oso hormiguero igual alguna puntería debe tener.
No, tiene mucha puntería. El oso hormiguero tiene mucha puntería.
Pero la suelta en el medio, la pone ahí donde está, ve hormigas, la manda a la lengua y algo liga siempre.
¿Cuánto mide una lengua de oso hormiguero?
No es tanto lo que mide, sino el poder de succión de la misma. Gracias.
No, de nada.
Puede usar una pileta de 6.000 litros.
¿Cómo es ese animal que tiene la lengua enrollada y la proyecta hacia adelante? Como que o es un insecto o un reptil miserable.
Es un reptil miserable parecido al camaleón.
Sí, ¿no es el camaleón?
No se lo quería decir para que no lo reconociera.
Es el camaleón, señor.
Sí, que la enrolla... Es práctico eso de...
Es como una especie de pantasuegras esa lengua.
Bueno.
No me diga que no tiene gracia. Usted va a una fiesta y de golpe suena una correntita y usted...
Abre la boca
y saca la lengua. Es de gran efecto entre las mujeres que no tienen muchas aspiraciones.
Sí, sí. Además, si se le pega cualquier cosa, es riesgoso también, porque uno es selectivo frente a las...
La lengua, muchas veces lo que sí atendemos son lesiones de lengua. La lengua se lesiona.
Muchísimo.
El calor le hace mal a la lengua. El mate o el té hirviendo
le
producen quemaduras.
¿Sí?
Gente que por ahí le pasa la lengua a la plancha para ver si está caliente.
No. Gente que trata de probar el hielo o bien para descongelar la heladera le empieza a pasar la lengua al freezer.
Claro, al congelador.
Y se queda pegada.
No.
Ahora, bueno, todo eso es algo que está día tras día en nuestra profesión, uh-huh. ¿No?
Sin embargo, me habían dicho que la lengua y el ojo son las partes del cuerpo que resisten los mayores embates.
Ajá.
Pueden tolerar.
Yo en general no veo que la lengua resista embates.
Pruebe con ponga un talón y un ojo en una ruta y que deje un camión los pisa.
Bueno, pero la lengua en general no está expuesta a una ruta.
Ah, y el talón sí. ¿Dónde
hay? No, bueno, bueno, el talón. ¿Por qué dice que recibe muchos embates la lengua? Lo más, la lesión que más nos ocupa y que es más frecuente es la mordedura de lengua por parte del propio interesado. No por terceros, ni siquiera por segundos, sino por el mismo paciente que se la muerde. Suele pasar cuando uno abandona el consultorio del dentista y queda bajo los efectos de la anestesia.
Sí.
Y luego, quizá demasiado prontamente, trata de ingerir algo y como no siente nada en la lengua, se la come.
Se
mete un pedazo de queso, empieza con el queso, se entusiasma, vio como es uno, y se morfa la lengua.
No, pero en algún momento percibe que está...
Sí, pero ya es tarde,
ya
señor.
Tarde.
Cuando
ya
trata
tarde.
De decir...
Y ahí es cuando mismo. Vienen acá los que no me digas, se comió la lengua. Y dice el tío.
No se reconstituye, no vuelve a crecer la lengua.
No, acabamos de decirle que hacemos implantes de lenguas, tanto sea de donantes o lo que sea, incluso de parientes.
Sí, bueno, eso es mejor claro, hablan del mismo argot, imagínense.
Y cicatriz...
Media lengua.
Media lengua
a veces, la mujer o la mujer al marido le cede la mitad de la lengua, o el hermano, una media lengua. Después queda uno con un lenguaje... justamente llamado media lengua.
Este modelo está saliendo mucho últimamente. Nos va bárbaro.
Con lo cual se puede dedicar a negocios tales como este.
Claro. Bueno, sí, estoy impresionado por la cirugía que describe realmente.
Mire, yo tengo mucha mano para la cirugía.
Sí, señor. Bueno, si es cirujano, lo que
claro. Pero yo soy cirujano.
Bueno, no, por eso. Ahora el cirujano.
No le queda la cicatriz, no se le ve, en absoluto no se le ve.
Ah, ¿no se ve la costura?
No se ve la costura, particularmente porque usted anda con la boca dentro, la boca.
Ah, bueno.
No se le va a ver la costura.
Pero veo que ahora le hacen unas costuras que no usan hilo.
¿Cómo que no usan hilo?
¿Por qué se debe hacer? Usted que es cirujano debe saberlo.
No, señor, yo con hilo. ¿Con hilo chanchero o.?
Le ponen un pegamento.
¿Cómo le voy a poner un pegamento?
Pero no sea bruto,
que
pero...
tiene,
¿sí?
La lengua.
No, pero...
Yo pongo un pegamento, el tipo se pasa en una sensación de repugnancia que puede durar la vida entera.
Pero además
imagínese, termina de pegarle la lengua, el pegamento se le corre y se le pega la boca y nunca más la abre el tipo.
Es una ventaja, más, pero ¿por qué?
Hemos tenido casos, ¿no es cierto?
Sí, amigo. Yo digo que en otras operaciones, no sé si en la lengua.
Bueno, no sé, si no sabes, no venga acá a preguntar y a poner nerviosa a la gente.
A denunciar operaciones, caballero.
Ahí está, ya empiezan los teléfonos a llamar. ¡Ay, tengo miedo de esto y aquello!
Bueno, pero señores, eso también es una responsabilidad suya como cirujano.
¿Cómo es el pegamento que se usa para las operaciones? ¿No se da demasiado? ¿No se demasiado fuerte?
Y tiene
a veces
que
se queda el médico pegado con su mano. Y eso dura 2 meses hasta que afloje. Está el médico acompañando al paciente con la mano, no se imagina usted en qué lugar.
Es como un Napoleón doble, mire, es rarísimo. No, pero en general se tienen cuidados.
Sí, tenemos todo, señor.
Sí.
Pero nunca falta un error humano.
Bueno, sí, el factor del error humano está a la vuelta de la esquina.
Sí, ahí mismo trabajamos. En el hospital Pirovano, acá a la vuelta.
Sí, señor. Señor, el azar es hijo del demonio, igual que tanta otra gente. El azar también mete la vida. Uno cree que va un día feliz, tranquilo, y yo de golpe empiezo a...
Pero me llama la atención ustedes, hombres de ciencia,
vaya, si lo llamo,
citando a... al azar y a Lucifer y estas cosas.
Sí,
para que usted entienda mejor.
Porque, claro.
Lengua seca, la del loro.
Y la del polaco. ¿Es seca la del loro? ¿No tiene saliva el loro?
Es seco como lengua de loro. Lengua bípeda.
Áspera.
O viperina.
Ahí está. ¿Cuál?
La de la serpiente.
Sí, es en B. Áspera la del gato. Sí, pero la del gato o la del perro, es que dicen que es muy saludable que te lamen.
Ambas.
Ah, sí, incluso. ¿Es saludable?
¿Hacerse lamber por un perro?
Sí.
Yo todas las mañanas.
Mire,
yo no tenía perro. Pero ahora estuve hablando con un médico que vino de Australia y me dijo: hágase lamber por un perro enteramente todo a la mañana.
Sí. No, pero no es preventivo.
Va a vivir 200 años.
Pero un perro propio, porque la verdad que tuvimos un problema con nuestra gran amistad, porque yo le prestaba mi perro. Y un día viene el perro y dice: ¡y, patrón, yo no puedo! Claro, se
después te desconoce porque confunde los olores.
Yo
me compré un perro y me hago lamber por el perro de arriba abajo. Me levanto y...
¿Cómo se llama el perro? ¿Lo llama así?
Lama.
A la...
Menos mal que no tiene otro.
Dalai. Y entonces le digo, Dalai, lama. Y me lambe todo el perro.
Pero
todo,
la
primero
herida.
Por adelante, después por atrás. Ahí nomás.
Qué ordenado que es usted.
Sí, sí, sí.
¡Mira!
Sí, cuida, yo cuando terminé de lamber.
Bueno, sí. Yo tenía entendido que uno tenía que hacerse lamer las heridas.
No. Primero las heridas, pero después como prevención se hace lamber todo el cuerpo.
¿Pero qué tiene? ¿Anticuerpos?
Tiene todo. La saliva del perro es la sustancia más curativa que se conoce.
Sí. No es así, señor.
Y además la lengua del perro con esa aspereza, o con esa aspereza, como diría usted, Garcilaso de la Vega, le lija también la piel,
sí, señor,
y se la deja tersa.
Pero...
Mirá cómo me quedó lo sano, le dije. El cutis.
Sí,
porque me hago lamber el cutis todas las mañanas por el perro.
Pero, lama, ¿cuánto demora con el...?
Y el perro, el mío,
sí,
está por lo menos 40, 45 minutos.
Sí, porque... No puede ser más rápido, si quiere.
Sí, pero bueno, mi perro en ese sentido es meticuloso.
Muy bien. Con mis propios ojos.
Sí, no te deja nada sin lamber. Vos te vas a si vos te vas y te quedó algo sin lamber, tu perro te ladra. ¡Wow! 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 Te hace. Sí, ¿no? Como un gesto. Entonces, te va buscando la parte que quedó sin lamber, vos te quedás quieto ahí.
Pero usted corre.
Ah, bueno. Quieto.
Muerto.
Y lo que sí no puede hacer lamber a todos.
No. A otras personas,
¿no? No. ¿Sabe por qué? Porque es elemental.
¿Mm?
Por ahí, la otra persona tiene algún virus, alguna microbio.
Sí, una
y se lo pasa a usted. ¿Cómo se cree que vino la Academia de Peste Negra del siglo XIV? ¿Sí?
¿Pero qué? ¿Por los perros que le habían a su...?
Señor, claro.
Okay.
Se hacían lamber por los perros y los perros transmitían junto con las ratas.
Con las ratas, porque el animal se puede complotar contra el hombre, sí. Y el perro entonces queda... Todos los perros tienen la podredumbre humana en su lengua.
No, ¿no? Porque la lengua con su saliva mata a los gérmenes patógenos,
etcétera.
Como moscas.
Como gérmenes patógenos. Hasta moscas el perro de él también. Bueno, entonces usted recomienda tener un perro por persona, ¿podríamos decir eso?
Sí. ¿Qué, cuál es la población de perros de la Ciudad de Buenos Aires?
Y muy superior a la de seres humanos, me imagino.
Bueno, ¿en serio? O sea, tenemos por cada persona tenemos 3 o 4 perros que los bacanes tirados así, incluso en los gimnasios hacen
eso. Claro.
Las casas de belleza, las mujeres tiradas desnudas en la camilla y 4 perros ahí, de distintas razas incluso.
¿Por qué de distintas razas?
Sí, porque hay razas que son buenas para distintas partes del cuerpo. Ahí está, por ejemplo, la raza esa de perros, ¿cómo se llaman los chiquititos?
El pequinés, los chihuahuas.
Caniche, eso es para parte más delicada.
Sirve más de cepillo, no se vería ese.
Claro, en cambio el perro grande...
El San Bernardo.
El San Bernardo, ponele. Ese, digamos, para las grandes superficies.
Pero
ese con... Dos lametazos ya te hizo la espalda.
Los tipos muy altos son grandanés. Porque ya no tiene que agacharse, es un muero. Claro. Además,
y se vende ahora envasada la saliva del perro.
Sí. Ah, se vende la saliva del perro. Sí, ¿y cómo se consume?
Bueno,
un
se frota con saliva de perro, el cutis especialmente. Uh-huh. Saliva de perro Pavlov.
¿A la marca
Pavlov? Llaman, sí, sí, Pavlov, la claro. Fabricamos con el procedimiento de Pavlov.
Uh-huh.
O sea, primero durante un tiempo le damos de comer al tiempo que suena un timbre. Uh-huh. Después tocamos el timbre y no le damos de comer, le sale el jugo gástrico, la lengua se le humedece, envasamos todo y la llevamos a la farmacia.
100 litros por hora en los mejores momentos. Sí, pero ¿cómo lo tienen? No, señor,
llévelo, es una atención, llévelo.
A mí me parece que eso es maltrato al animal.
¿A quién?
Maltrato al perro, señor. Usted está torturando al perro con ese procedimiento pavloviano.
Sí, yo la paso
peor. Pero está re contento. ¿Qué más quiere el perro que lamberlo? Sí, claro.
Mire, si
maltrato sería que usted lo lambiera al perro.
Eso sería maltrato.
Eso sí. Pero que el perro lo lama a usted.
Ay, sí, Dios. Pero usted le está extrayendo la saliva.
Sí. Eso sí, ay, claro. Puede ser.
Nada es gratis, viejo.
También se ordeñan vacas, señor.
Ah,
bueno,
y
nadie dice nada.
Ahí está.
Ahí usted va tranquilamente, ahí deme un litro de leche. Y no se emprende en ninguna causa ecologista.
Bueno, está bien.
Porque, porque usted está cómodo.
Pero no, es cómodo no, la vaca
no,
la criamos para eso.
Mientras la clase dominante no se ha herido en sus privilegios, todo bien.
No, yo no dije eso, señor.
Sí, lo dijo, pero
se entendió claramente. Ve cómo, mire ahí, lo vendió a todos justamente.
Sí.
Como en Ciudad Gótica que usan...
ahí está.
Sí, la Gótica.
Que uno se miente.
Sí. ¿De dónde se llama? Confesión de parte del libro de prueba.
Fuiste.
Pero usted no es el nombre de ciencia.
Mentiste.
La hilacha.
Mentiroso.
Sacaste la careta.
¿Qué
hubo? Señor, usted no es el nombre de ciencia.
No, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual... De las cuales no, porque es una sola.
Es una,
cosa
bueno,
que vamos
sí.
a hacer. ¿Y qué podemos hacer?
Y
hacer lamer a las personas por unos perros que hemos traído.
Sí.
Ahí están. Ya va, señora. Ya le entrego. Ay,
no lo provoque el animalito. Mire
la vieja ya está desesperada.
Qué cosa.
Bueno, vamos a hacer lamer, aprovechando que son pocos los oyentes de
sí.
hoy, a quienes han venido a visitarnos.
Uh-huh.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. El sábado, desde las 15, comenzamos con Tigre, Estudiantes, Pegadito y por el Nacional B, River, Deportivo Merlo. Y terminamos con Olimpo Racing. Y el domingo a las 15, San Lorenzo Colón y después San Martín de San Juan, Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:35 minutos, la temperatura en capital 15 grados 6 décimas, humedad 90%. La presidenta dijo que la hermandad con los chilenos es inamovible e inalterable. En su visita oficial de 2 días al país vecino, Cristina Fernández aseguró que cuando hubo ruido de armas, en ninguno de los 2 países había democracia, y por otra parte agradeció el apoyo chileno a la causa Malvinas. Clausuraron juzgados de familia en la calle Uruguay por riesgo de derrumbe. Lo resolvió la Unión de Empleados de la Justicia e informaron que el edificio permanecerá en feria hasta nuevo aviso. El Fondo Monetario aprobó el rescate a Grecia por 28.000 millones de euros a 4 años. Formó parte del segundo paquete financiero por 130.000 millones para ayudar al país a evitar el default. Quilmes le ganó a Atlanta en la Copa Argentina, el cervecero superó al Bohemio 2-1 y es el próximo rival de River. Temperatura en capital 15 grados 6 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Bueno, chicos, grabamos la promo.
Bueno, dale, apaguemos los celulares.
Ponen Belén.
Listo, Mónica, ya está.
Me alegro, Belén.
Sí, Mónica, lo apagué.
Coco.
Fuma, Mónica, ya está.
Dios mío.
Mónica.
Chiqui, ¿se fue?
Mónica.
¿Qué? Yo soy el mío, sí, totalmente, por favor, mi amor. Todas las mañanas, con César, Tuni, Polimeni, Coco, Belén,
Chiqui, además de informarte, queremos que te diviertas.
Por eso...
Perdona. Por eso no apagamos los celulares.
Es mío, fue mentira, parece mentira, Lucio, ¿no?
La mañana de Mónica y César. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Del Plata.
Bueno, ahora sí. ¿Grabamos?
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Bien, hablaremos hoy de costumbres concernientes al aseo y la belleza. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la historia de estos temas abarca muchos siglos. Casi siempre agotamos estas charlas en la antigüedad clásica. Hoy nos internaremos en la Edad Media e incluso el Renacimiento. No, el Renacimiento. Vamos a empezar con el siglo XVII y seguiremos adelante. Incluso saltaremos el Renacimiento.
Y le metemos a la Edad Moderna.
A la Edad Moderna, ya bien entrada. Bien, tan bien entrada que falta poco para la Edad
Contemporánea.
Algunos recordarán las charlas anteriores, otros no. Hemos hablado de prostitutas griegas que se cubrían el escracho con miel. Hablamos de Cleopatra que se bañaba con leche de burra. Y había escrito también Cleopatra, según se dice, ¿no?, un tratado de belleza. Hablamos de los hindúes y de sus abluciones con estiércol de vaca para lavar el alma, ya que no el cuerpo, ¿no? Y hasta también hablamos de los orines importados de España para cepillarse los dientes.
Y de los perros que lamen a sus dueños.
Y así, recién. Ahora hablaremos de lo que sucedió a partir del siglo XVII. En Francia, mientras en la mayoría del resto de los países europeos se amontonaba el colorete en las mejillas, las francesitas procuraban conservar o aumentar la blancura de su tez. Se utilizaban combinaciones extrañas a base de pepinos, azufre, tiza, cal. Bueno, y las consecuencias eran terribles. Algunas se ponían esas mezclas en el escracho para ir a las fiestas cortesanas y luego parece que tenían que desaparecer durante largas temporadas para recomponer el rostro de los efectos de las quemaduras y la humedad. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso de lo que ellos creían era un buen aspecto, tenían que pasar meses recomponiéndose el desastre que aquellos mejunjes hacían en la cara. Existían blanqueadores menos fuertes, menos nocivos. Los hacían con flores de haba, agua destilada de lirios, jugo de limón, aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica su procedencia. Bueno, parece que estos ingredientes debían ponerse en un frasco, taparse bien y se ponían bajo el sol de verano durante un mes y recién después funcionaba, o quizá no. Se usaban también cremas de día y de noche. Claro. En el siglo XVIII la crema de belleza, la crème de beauté, tenía mucho auge, por no decir otra cosa.
Sí, claro.
Había unos vendedores ambulantes, medio charlatanes, que viajaban junto a los sacamuelas y a los vendedores de elixir, y parece que se vendía en toda la ciudad una crema que se llama Afrodita y Faón, y decía, ¿no?, en el frasco: tan perfecta para piel que es imposible no darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quitan no vienen de la naturaleza sino del arte de los dioses.
Frasco grande era
ese. Estaba escrito con esta voz, además. El rey Luis XIV, que ya estaba un poco viejo, estamos hablando del año 1708, por eso digo el siglo XVIII, algunos dirán, ¿cómo Luis XIV en el siglo XVIII? Y bueno, alcanzó a asomarse el viejo Luis al siglo XVIII. Bueno, parece que Luis se compró 500 frascos. ni uno más ni uno menos de esta que crema de belleza. Deme 500 frascos, dijo. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba una mina, una buena dosis del ungüento. El nombre del producto, Afrodita y Faón, viene de la mitología clásica. Faón era un señor de Lesbos, y parece que un día, siendo ya bastante viejo, feo y pobre, era barquero Faón, trabajaba de barquero. Bueno, usaba un barquito para pasear a los ancianos, y un día se le presentó a la diosa Afrodita disfrazada de anciana. Tal luego Afrodita, que es la diosa de la belleza, y pidió que la cruzara con el bote hasta alguna costa cercana. Faón no le cobró a la vieja, o a la supuesta vieja, y en recompensa la diosa le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo con el que ella parece que se untaba todos los días.
Sí, claro.
Faón lo aceptó y en cuanto empezó a usarlo, adquirió una admirable belleza y se enamoraron de él, viejo y todo, todas las mujeres de la época. Especialmente se enamoró de él Safo de Lesbos, mire,
claro,
qué cosa.
Eso es una cosa.
Faón no le dio bolilla y Safo se precipitó al mar desde el alcantilado de Leucade, que es... Leucade sería mejor, que es lo que hacemos todos nosotros cuando alguien no nos da bolilla, ¿eh? Nos precipitamos al mar desde el acantilado de Leucade. A finales del siglo XVIII, es decir, muchísimo después, todas las mujeres de París se untaban la jeta con esos ungüentos, a ver qué pasaba.
A ver.
Otra moda curiosa eran los lunares artificiales. Mirá vos. Las minas acostumbraban a comprarse un lunar, se lo ponían en la cara, se llamaba Mouche, como el dolor de boca, aunque ellas insistían
en pronunciarlo mal,
decían Mouche.
¿Qué cosa?
Mosca.
Pero se compraban.
Se colocaban en puntos diversos de la cara, e incluso hasta había un lenguaje particular acerca del lunar, algo así como el abanico entre las damas españolas, ¿no? Ponerle la muchacha que se ponía el lunar bajo el ojo izquierdo, estaba comprometida. La que lo hacía bajo el ojo derecho, buscaba novio. Las casadas se lo ponían en el mentón, las quebradas fraudulentas en el entrecejo y todo por el estilo. En fin, miles de posibilidades hay para ponerse lunares.
¿Sí?
Y miles de situaciones puede ocupar este lunar, o más lunares, hasta puede hablarse de un alfabeto morse de los lunares si usted tiene suficientes lunares.
Pensemos, Alejandro, que era un gesto de bastante audacia, porque muy poco tiempo antes, unas décadas antes, por tener lunares, una podía ser tomada como una presa del demonio.
Así es, sí, sí.
Vamos.
El lunar era un indicio de la posesión diabólica. La moda llegó a tal punto que las mujeres comenzaron a dibujarse 8 o 9 lunares en la cara, lo que hizo que el célebre predicador Massillon terminara diciendo un sermón muy comprometido ante la corte en contra de los lunares. Sermón que terminaba diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares allí mismo donde había dicho este señor, y le llamaron justamente lunares de Massillon. ¡Qué lindo lunar de Massillon que tiene la señora allí donde le dije! Allí en el paso de Uspallata. A Luis XIV le gustaban las rubias. Volvamos a Luis XIV.
Sí, claro.
Hemos hablado muchas veces de Luis y de una de sus amantes más famosas, Madame de Montespan, que era morena, pero se hizo teñir, hizo toda clase de hazañas para estar con el pelo más claro, ¿no? Se cambiaba el color como podía, en realidad. Había recurrido a la famosa bruja Lavoisin, que también llegó a fabricarle unos filtros de amor que casi terminan con la vida de Luis XIV, ¿no? Lo hemos contado aquí. Bueno, se ponía Madame de Montespan en la cabeza ácido, frutas, orines, discúlpeme, y así durante mucho tiempo llevaba un color más o menos clarito. Había también depilatorios en ese entonces para suprimir los llamados pelos superfluos, como dijo el japonés. Estos depilatorios consistían en recetas un poco pintorescas. Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas con estiércol de gato, todo esto reducido a polvo y todo mezclado con vinagre bien fuerte. Después había que untar aquellos lugares que uno quisiera depilar. Fue Luis XIII, el hijo de Enrique IV, el que estableció la moda de la peluca, digo en otro orden de cosas, de la peluca para hombres. Se había quedado pelado rápidamente y se puso una peluca de esas que ustedes vieron después hasta la Revolución Francesa. En un principio las pelucas conservaban el color natural, rubio, moreno o blanco para los canosos. Pero estas últimas pelucas eran difíciles de conseguir, las canosas, ¿no? Supone que los hombres grandes ya han hecho fortuna o no tienen pelo. El caso es que para no tener que andar incomodándose, corriendo detrás de canosos pertinaces, se empolvaba la peluca y así quedó la costumbre, ¿no? Las muchachas tenían también mucha preocupación por sus senos. La célebre y ya nombrada Voisin vendía productos destinados a proporcionar mágicamente pecho a las que no tenían. Sin embargo, parece que las recetas no daban muy buenos resultados. La duquesa de Foix le dijo a una amiga, que era nada menos que Madame de Montespan, dice, profunda es mi queja y mi tristeza, cuanto más broto menos sale. Todos saben que la suciedad era normal en los palacios, donde los cortesanos hacían sus necesidades donde podían, etcétera, etcétera. Una cosa además que siempre le ha gustado mucho a ciertos republicanos.
Totalmente.
Que creen que la diferencia entre la monarquía y la democracia consiste en la existencia de baños en los edificios públicos. Bueno, el caso es que había perfumes. Había, como la gente se bañaba poco, Fernando de Nápoles tenía la costumbre de usar mucho perfume, pero ¿por qué? Es un tema un poco escabroso.
Es un poco, sí.
Parece que se sentaba el hombre, incluso durante los conciertos que daba su bella esposa tocando el arpa, en el salón de su casa, se sentaba en su retrete portátil mientras asistía a esos conciertos. Un asco. En eso sí, es mucho mejor la democracia. Bueno, algunos dicen que a lo mejor tocaba mal la esposa. Dice, ¿cómo toca su esposa?
Mira, ya lo ve.
Claro, ya lo ve. Con respecto a los perfumes, digo, siguiendo en este mismo asunto, se aplicaban de forma muy especial. No había vaporizadores, entonces no se habían inventado todavía. Y para perfumar un ambiente grande, llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume, y estas criadas desarrollaban una técnica interlabial o interdental para desparramar del modo más democrático el perfume. Bueno, entre otras cosas, dada la suciedad del ambiente y el correspondiente mal olor, también eran muy usados los pañuelos perfumados que la gente se llevaba a la nariz cuando la pestilencia alcanzaba proporciones inaguantables. María de Médicis tenía una colección de pañuelos perfumados increíble, dice aquí. ¿Por qué va a ser increíble? Yo creo en los pañuelos perfumados. No sé por qué uno no puede creer en un pañuelo perfumado. Bueno, el caso es que María de Medici era la mujer de Enrique IV, cuya pestilencia era proverbial. Era un buen rey, pero su mal olor era principesco. Bien. Debajo de las sedas y los encajes, decían las crónicas, señoreaba la roña. Hasta tal punto que una gran dama pudo decir a la otra, tengo una ayudante tan sucia que aquello negro que se nos hace entre los dedos de las patas se le forma a ella entre los de las manos.
Bueno, no voy a decir nada.
Otra consideración, esta la hace Voltaire, ¿no? En Oriente, por ejemplo, al casarse se dejaba la barba, incluso para denotar que eran hombres mayores. En Europa hubo varias modas de barbudos. Casi todos los cortesanos seguían la moda del rey. Durante el reinado de Luis XIV se usó la barba descuidada.
Claro.
Todos cuidaban de que su barba resultara descuidada.
Esa moda también.
Para, bueno, pues en Luis XIII la llevaba corta y en punta, Enrique IV cuadrada, Carlos V de España y Julio II el Papa y Francisco I de Francia pusieron de moda los cortes de barba larga y peinada. Bueno, quiero decir lo siguiente para terminar. ¿no? Es hermoso este informe sobre las costumbres higiénicas y cosméticas. Lo que quiero decir es que usted debería elegir a alguien para dedicarle esta
lección. Bueno, Alejandro, estaba pensando en principio esta cuestión que uno toma como natural, ¿no? El surgimiento de esos cachos de proteína de distintos colores, de distintas formas y texturas, como si el pelo tuviese, como si el ser humano pudiese tener todavía algo natural. Y sabemos claramente desde el comienzo de la humanidad que no, que usted acaba de contar varias de estas historias. Lo curioso es que al mismo tipo de arreglo para una parte del cuerpo, de aceite o de gracia para lucir mejor, se le han dado distintos significados. Y creo que esto es lo más simpático de la cultura, que es también casi lo más simpático de la política. Aquello que significa para unos una cosa, para otros significa exactamente lo contrario. Y muchas veces, por ese tipo de diferencias, darle a lo mismo un nombre diferente, se producen las guerras o las confrontaciones.
Así es.
Pensaba, por ejemplo, en nuestros amigos chinos, que tantas veces han ilustrado bellamente este programa, los mandarines, por ejemplo, y la costumbre de ir enroscando el pelo hasta que cobrase la forma de una pequeña serpiente que se movía anudada al final con un moñito de un lado para el otro. Y esto era un símbolo de, primero, de distinción, después también de elegancia, y finalmente se convirtió en un símbolo mismo de la vieja China, o sea, por 1911.
Claro, en la Manchuria.
Exactamente.
Sí.
Y después pensaba también en los marineros, nosotros que hemos estado a bordo alguna vez, hace mucho tiempo, sabemos esa vieja costumbre que le da origen, por ejemplo, a eso que se llama aquí el patito, esa especie de pedazo de tela que va en la espalda, para cuidar que la trenza, la crencha engrasada, esa de todo marinero que se precie, caiga allí. Y después pensaba finalmente en nuestro heroico cuerpo de militar de Patricios, el Regimiento de Infantería 1, que alguna vez le dio a ese pedazo de pelo enroscado sobre sí mismo y colgante allí en la espalda el carácter de un símbolo tan fuerte que se hicieron matar. Por eso hubo un episodio llamado el Motín de las Trenzas, ahí en lo que es hoy el Colegio Nacional, donde con tal de no dejar cortarse la trenza, justamente estos muchachos fueron a la muerte. Pero estaba pensando que para dedicatorias, ¿cómo no elegir una mujer en el día de hoy, por ejemplo? Una que
tiene que ser una mujer pequeña, porque las mujeres pequeñas se pusieron de moda a partir del siglo XVIII.
Justamente, y quizás, digo, ahí está la cosa, cuanto más grande era la trenza de un marinero, esto lo hacía valer más, cuanto más grande era la trenza de un mandarín, esto le daba una alcurnia diferente, y sin embargo, esto mismo, el mismo aceite, la misma gracia trasladada a una mujer, necesita cambiar de carácter, de categoría, para significar lo mismo, es decir, una especie de privilegio, de lugar mayor. Allí donde uno vea en sí un rasgo grande y grosero, que mejor lo busque cuando vea una mujer, de tal modo que esa marca sea sencillamente pequeña.
Y pequeña es el vals que oiremos en atención a esa moda de la pequeñez, que siempre informó la belleza femenina.
Sí, acuérdese
los tanto pies en la China, donde los pies pequeños eran una muestra de belleza, en Occidente las pequeñas manos, las pequeñas cinturas, y en general la pequeñez de la mujer suele inducir al hombre a una especie de estética de muñecas de porcelana. Hay una forma, incluso creo yo, de amar a la mujer menuda y pequeña, y otra de amar a la mujer importante. No estoy hablando de obvias cuestiones de peso y de envergadura, sino a distintas ternuras. Una distinta ternura nos produce la mujer menuda, delicada y frágil, y otra es la que nos produce la mujer arrojada, fibrosa, grande y llena de cuerpo.
Lo mismo sucede, Alejandro, con cada sector del planeta, del mundo que el hombre ha creído ir y poder conquistar, digamos, la sutileza para navegar un río lleno de meandros o el coraje necesario para abordar un oleaje fuerte, como si alguna vez uno estuviese conquistando realmente algo, ¿no? La clave, una vez más, suele estar allí, en eso que resulta, finalmente, ese adjetivo del comienzo.
Pequeña, vamos a escuchar, es un lindo vals de Osmar Maderna, que escucharemos en la versión, creo yo, que de Juan Trepiana, finalmente,
sí,
en solo de piano. Adelante.
Era Juan Trepiana, La venganza será terrible, pequeña.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:02, la temperatura en capital 15 grados, humedad 92%. Julio Devedo dijo que el peor descuartizamiento de YPF es la falta de inversiones. El ministro de Planificación Federal remarcó la caída de producción de gas y petróleo desde 2003 y respaldó las decisiones de Chubut y Santa Cruz. El ministro de Economía viaja hoy a Uruguay. Hernán Lorenzino participará de la Asamblea Anual del BID, donde se analizará la situación regional y el impacto de la crisis europea. Se cumple un año del inicio de la represión en Siria. Los ciudadanos reclaman reformas democráticas que desataron la violencia que dejó hasta el momento más de 9.000 muertos. Riquelme no jugará en Boca el domingo en San Juan. Lo confirmó el técnico Falcioni y adelantó que Clemente Rodríguez y Svitanic tampoco estarán ante San Martín. Temperatura en capital 15 grados, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Enrique Vázquez y en mi programa vamos a compartir toda la información, incluso la que muchas veces cuesta encontrar en otros medios, pero que existir existe. Además, vamos a analizar y seguir bien de cerca los temas que más te interesan: actualidad nacional e internacional, política, economía y, obviamente, la campaña de Instituto.
Y la otra mañana, con Enrique Vázquez, desde este lunes, de lunes a viernes, de 6 a 9, por Del Plata.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos.
Continuamos.
Terrible,
continuamos. Ya lugar a la sospecha de que no vamos a continuar un demonio. Sí, vamos a continuar.
Sí, señor.
Adelante.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo salir airoso de un examen?
Qué importante.
Atención, nuestros amigos estudiantes y profesores. Claro, claro. Es la temporada de exámenes de marzo, ya se viene.
De mar y de marzo.
Me falta muchísimo, pero ya se viene.
Hay que estudiar ahora. Claro. Cuando querés acordar...
Una monografía que da toda clase de instrucciones para salir bien en los exámenes.
Muy bien.
Usted me dirá, bueno, estudie.
Qué vivo.
La respuesta de un gil.
De un nabo, claro.
Estudiando cualquiera, qué risa. Claro. ¿Cómo batir el récord mundial de los 100 metros llanos?
Entrenando.
Recorriéndolo en 9 segundos.
Ah, bueno. Sí. Parece un mito egipcio. Mira.
Bueno. Señor, lo primero es presentarse limpio en la mesa de examen.
Por supuesto. En serio.
Con una higiene irreprochable. Pues yo conozco personas que han sido reprobadas precisamente
por el olor.
Una mancha, por el olor primero, por una mancha de tuco después, por un pedazo de lechuga adornando un diente, por mondarse durante la exposición, por las uñas luctuosas.
No, por supuesto que hay que...
Etcétera.
Etcétera. Sí, no siga con detalles de...
Lo conozco, la... creo.
Porque el profesor enseguida lo mira y le dice, vea, usted ha expuesto con entera claridad sobre este arduo tema.
Sí.
Pero...
Pero está sucio.
El estado de su higiene es deplorable, uno.
No, igual no se califica por el estado de higiene. ¿Cómo?
¿Quién le dijo
pero
que
es
no,
verdad
señor?
Que predispone mal. Predispone mal.
Hay gente que, igual, no basta con estar limpio, querrá decir usted.
Claro, claro.
Hay gente que por más que se bañe 5 veces, su ignorancia tiene un grado tal que no hay manera de salvarlo.
Sí, casi no hay manera.
Señor, su indumentaria está tan limpia como su mente. Cero.
Eso es el desafío de la blancura, está en blanco todo. No, hay profesores que también tienen un ánimus de venganza.
¿Perdón? Sí. ¿Un ánimus?
Sí, con el alumno, veo que durante el ciclo lectivo le fue esquivo. Incluso,
o sea, no se dejaba agarrar.
E incluso cruel.
Sí, a mí, pues yo por ejemplo no me he recibido de muchísimas cosas solo porque los profesores me tenían bronca.
Qué dicen, tremendo, bueno, qué drama.
Lo mismo les ocurre a mis hijos. Los profesores les tienen bronca y les impiden el acceso a títulos tales como médico, etcétera.
¿Pero por qué le tiene bronca?
¿Y por qué es hereditario, señor?
Para mí por envidia o algo.
Sí.
No.
A mí me tenían bronca por envidia, porque...
¿Qué le envidiaban, por ejemplo?
No podría decirle.
El envidioso no revela el motivo de su envidia.
Yo los miraba en la mesa y notaba el estrilo de los rejugados en su mirada. Y se lo decía, usted, profesor, me hace esa clase de preguntas carciosas.
Sí, señor.
Solo por la envidia que lo carcome.
¿Pero le respondía las preguntas?
No, bueno. Porque eran preguntas que se las elegía justo para que yo no las supiera. Tenían una amplia gama para elegir, ciertamente.
Pero ¿y por qué cree que será esto? Es la belleza del alumno, porque la alumna, ante el docente varón, esto genera una buena predisposición.
No, pero justamente para que no sospechen, buenas tardes, soy profesor, ¿cómo le va? Para que no sospechen de que abrigo malas intenciones o pensamientos oprobiosos para con las alumnas, las repruebo a todas. Las aplazo sin más trámites, especialmente a las lindas.
Bueno, pero... Con más razón, señor, es lo mismo.
Tómelo como un piropo, señorita. Le digo.
¿Pero qué tómelo como un piropo?
Después de ponerle un uno.
Estás más buena que comer pollo con las manos, tres.
Ah, porque así la alumna vuelve a rendir y
no,
vuelve.
Señor, no, señor, no comprende. Nadie sospecha
que es un degenerado.
Que yo pueda llegar a aprobar una alumna solo porque me guía una intención artera de someterle a mi lujuria.
Claro, señor, pero mamita. Nadie sospecha, pero de todos modos la alumna volverá en julio.
¿Qué iba a devolver? Después de 3 aplazos nadie vuelve.
Y en julio vuelve abrigada, por lo menos, escúcheme. Es algo.
Ahora, ya no existe el sistema por bolillero, ¿no? Usted lo hace.
Sí, señor, yo lo hago. No, ahora tengo...
Digital.
Unos juegos de computadora.
Sí. ¿Cómo juegos?
Sí. En vez de un bolillero...
Sí.
Una computadora, juega,
un joystick, una especie, un joystick incluso.
Ah, pero el procedimiento igual es azaroso como el del
bolillero. Sí.
Ah, bueno, entonces es un bolillero, señor, elige.
Es un bolillero, yo propuse al Ministerio de Educación, a Filmus.
Sí, no es más Filmus el ministro.
Sí, Cidone. Sí. Ahora es senador Filmus también, está acumulando cargos a los pavotes.
No, señor ministro, sí.
No, que ya que sorteábamos las bolillas, o los temas, en este caso, ¿por qué no sorteábamos las notas directamente?
¿Cómo? Sí.
Con gran ahorro de profesores.
Por supuesto, eso está bien.
Todo sorteo es azaroso, señor. ¿Qué pasa si usted estudia siempre una bolilla de cada 64 y por casualidad llega a ser médico?
Ajá. Bueno, es mucha casualidad.
Y señor.
Sí, es verdad.
Sí,
es mucha casualidad. Por eso hay muchas materias, señor. Buenas tardes.
Y claro,
para
bueno,
que,
por supuesto.
Claro, para que no pueda darse tanto...
No, es por eso, es por las áreas del saber para ser áreas, médico, las áreas que hay que cubrir.
¿Qué hay que hacer para ser? Buenas tardes. Me voy a anotar para ser médico, porque el otro día llamé al médico y tardó tanto en venir que dije, Voy a servir yo de médico.
Está bien.
Y me voy a atender yo mismo.
Bueno, pero usted recibió un llamado de la vocación. No, él llamó,
no, no,
señor.
No, yo llamé. Llamé porque estaba medio fulero.
Claro. Le dolía. Bueno, sí, comprendo, pero usted le late una...
También,
una...
si no le decía, él estaría muerto.
Tiene que hacer. Señor. Dígame, mejor dicho, respóndame ya que yo le estoy preguntando.
Bueno, el plan de estudios.
¿Qué, claro, plan de estudios, qué tengo... que traer,
que comprar o que pagar algo,
no, que traer, o sea, a quién hay que pagarle en una palabra,
no, no, claro, no, no,
yo sé que todo esto se maneja,
señor,
así,
por
al final.
Favor, no se maneja, gobierno,
señor, los títulos, caballero, cómo no, mi abuela me lo dijo.
Tiene el plan de estudios, empieza por, tiene que rendir anatomía 1, anatomía
2. Anatomía 1, momento, no me apure.
Vamos de una.
Soy un,
sí,
hombre,
bueno,
no,
pero, señor,
un caballo.
Usted
anatomía 1,
que...
muy bien.
Anatomía,
¿a qué le llaman ustedes anatomía 1? Ahí está.
Primero. Uno sabemos qué es. Uno sabemos qué es.
¿Eh?
Anatomía es una de las partes que componen el cuerpo. Es ¿una,
una sola de las partes?
¿Quién no lo sabe? Partes.
¿Eh?
Los
una
órganos.
De las partes que componen el cuerpo es la anatomía. Claro. Me duele la anatomía.
No, señor.
Me duele una parte de la anatomía, todo es fácil.
Es el área del saber que se dedica
a... Ya, délo por sabido. Las partes del cuerpo, ¿quién no las sabe?
Definición de anatomía.
Cabeza, tronco, extremidades y todo así.
Etcétera. No, ¿cómo todo así, señor? O sea,
segunda materia.
Son muchos años.
Segunda materia, apúrese.
Tiene semiología sintomática.
No, es lo mismo, señor. Lea,
sí,
bien.
Una cosa es la semiología,
claro,
y otra...
La semiología es
la semiológica.
Estudia los síntomas...
Ah,
tiene 1, 2, 3, 4, 5.
¿Qué significa cada síntoma?
Claro, entonces, por ejemplo, sí, no es que significa, se estudia, ¿cómo?, cada síntoma. Usted hace los cruces.
¿Cómo va a estudiar cada síntoma, señor?
Ejemplo,
cada paciente es un mundo.
Dolor de cabeza.
Dolor de cabeza y puede ser.
Y seguro.
Cefalea.
Bueno, ¿el dolor de cabeza es un síntoma o es una enfermedad?
Depende, según cómo lo tome, según lo que usted entienda por síntoma y lo que yo entienda por enfermedad.
No, no, señor, no es así.
¿Qué otra cosa?
Es peor el síntoma, adelante, que la enfermedad, me dijeron a mí, señor.
¿Qué otra materia hay en medicina?
Dolor, ¿no? Dolor de barriga, gastroenterite.
Ahí está. Toma,
no, puede ser otra
materia.
Cosa.
Dale.
Fisiología. Fisiología, psicología médica.
Psicología médica.
Psicología médica.
Todo es de acá de la cabeza.
No, ¿cómo de acá de la cabeza?
Y de la infancia.
Todo lo que tenemos es de acá de la cabeza.
Lo que te hizo tu viejo la vez pasada.
Bien. Pero esta no es el objeto de esta nota.
No,
en el programa de radio. Sino más bien, ¿cuál es la actitud o cuáles son las conductas más adecuadas para un alumno?
Uh-huh.
¿Debe uno presentarse como un alumno sumiso?
Mm.
O más bien como un ser avasallante.
No, a punto.
¿Cómo?
Ni crudo ni cocido.
O sea que no existe ese alumno.
Ese alumno no existe.
Y bueno, pero sí, conviene un equilibrio entre esas dos posiciones. Ahora, entre el sumiso y el arrogante.
Un rato sumiso y otro arrogante.
Eso no, es para no, otra cosa, me dijeron, pero bueno.
Los fenicios.
¿Qué?
Los fenicios.
Habla más fuerte, por favor.
Eran un pueblo en los gigantes.
Los dioses fenicios, por otra parte, eran crudelísimos, doctor.
Doctor,
ni póngale... usted ni yo imaginamos hasta dónde podrá haber llegado la crueldad,
no me involucre,
de aquellos
alumno.
Habitantes de aquellas ciudades cuyo nombre diré ahora para que usted me acredite una buena nota.
Tiro a la.
Sidón, Biblos y Tiro, si me permite.
Otra vez,
gracia,
un,
¿no?
Otra vez un esquizofrénico tenemos.
Comprendo que muchos de sus alumnos, al decir tiro, no vacilan en extraer el arma reglamentaria y disparar al techo, solo para causar en la mesa una impresión.
Está inolvidable. Bien, tiene un 4, váyase.
Usted ya va a hablar cuando le toque.
Tiene un 4. ¿Cómo va a hablar de todo el tiempo? Dije al docente que muestre que sabe más que usted.
¿Tengo algo acá en la nariz?
Sí.
Dígamelo, a pesar de que esto es la televisión.
No.
Doctor, menos mal, porque le iba a decir justamente esto. Ir con objetos extranjeros,
sí,
en la nariz, por ejemplo un lápiz, que por ahí uno en el bar de la esquina, si lo puso en la nariz por casualidad mientras pensaba, y después se olvidó de sacarlo. Y hoy se sienta a la mesa con un largo Faber número 2, colgando del orificio izquierdo de la nariz y dice, los fenicios, doctor, eran un pueblo de marineros.
Sí,
de marinos es mejor.
Sí, igual con el lápiz no importa, nadie va a escuchar lo que usted diga.
De navegantes es todavía mejor, doctor.
Sí, de todos modos, saques el lápiz de la nariz.
¿El alumno gracioso tiene éxito?
Ahí está, ¿el alumno gracioso tiene éxito o no?
Hay que ir testeándolo.
¿Qué? ¿Hay qué?
Hay que ir testeándolo en el momento del examen.
Ah.
Yo creo que se pueden obtener buenos resultados con algunas gracias. Pero hay que...
Por ejemplo, ¿cómo?
Usted tiene que saber, de todos modos. Por ejemplo, falseando algunos contenidos, trayéndolos a la vida presente.
Claro.
En el caso de que fuera hablando
sí,
de...
Sí, como zapallo en carro, esa comparación.
Claro,
sí.
Ese tipo de... ¿Sabe? Yo creo que lo mejor es el soborno. ¿El soborno o la extorsión?
Sí, sí, sí.
Yo no sé no, eso, pero...
¿Cómo dar a un soborno?
Ah, sí. Doctor, los fenicios.
Fenicios.
Ah, bueno. De eso le quería hablar.
Lo mismo da.
No, ni siquiera sé el nombre. Pero, ¿lo conoce a Diego?
Pero usted me está queriendo decir...
Yo no le quiero decir nada. Sirva, se le doy mi libreta universitaria.
No, no. Discúlpeme, saque eso de arriba de la mesa.
Eso tiene nombre, doctor. Déjelo.
Saque eso.
Traigo otra libreta, alumno. ¿Ves?
No, señor.
Me tocó orilla 15.
Hay 14 bolillas, señor.
No importa.
En la currícula.
El vuelto. Si no me molesta, doctor, ¿podría ser un 8?
¿Eh? La otra táctica es la extorsión. Usted, el docente dice, ¿usted no sabe de esto? No, de esto no sé, pero sé lo que haces de noche, por ejemplo.
Ah, sí.
Ahí está.
No, porque mis alumnos primero no saben de la vida privada de los profesores.
No. Y los profesores, buenas tardes, le hablo como docente. No tenemos vida privada. Listo, nada más.
¿Cómo nada más? Sí, tiene una vida privada, pero
tenemos.
No la expone frente a
los alumnos. Ah, no, a veces no. ¿No qué?
No la expone, no, porque queda mal.
Bueno, frente a los alumnos. ¿Qué pasa con poner el libro entre las piernas?
¿Para exámenes escritos, dice usted?
No, exámenes orales.
Pero es muy difícil que uno lo descubra.
¿Y usted?
No lo diga, después me echa la culpa.
Usted se cose el libro,
sí,
abierto por la mitad, atrás de los pantalones, una tapa a cada pierna.
Claro, sí.
No se sienta un poco con la pierna abierta y ya lo tiene ahí el libro.
Pero
ojea así, como quien no quiere la cosa.
Y ¿qué le pasa,
a mirar así.
Tengo los grillos.
Empieza a mirar de acá como quien mira el piso, ¿no? Y el tipo, vio esos profesores que usted los mira y dice, no lo tengo escrito en la cara. Bueno, estos mismos le dicen, ¿dónde lo tiene escrito?
Pero
no, miro hacia abajo para concentrarme.
Claro.
Doctor. Este libro se terminó de imprimir. No.
El problema es con algunos textos como el testud, por ejemplo. Va a aparecer un vaquero cuando llega caminando con la pata
abierta.
Claro,
son libros muy... Claro.
Sí, además usted no puede buscar ahí los contenidos en el momento. Y digo que ahora además es todo por fotocopia.
Sí,
no hay
yo...
más libros.
¿Usted dónde compra las fotocopias?
Las vende el centro
yo
de...
Yo en Organización A. Ahí en cerca de la Facultad de Derecho. Se alquilan incluso las copias. Yo tengo unas copias que no hay nada.
Claro. ¿Cómo no hay nada?
Yo pensé que era una materia fácil y era que las copias eran muy borrosas.
Claro.
Yo me las llevé y todo en blanco, ¿no? Y digo, qué suerte, ¿no? Bueno, dice, a ver, hábleme de las obligaciones propter rem. Muy bien, digo yo. ¿Por qué libro estudió, me dicen? No, por el apunte de la bolsa del libro.
De memoria, claro.
¿Y qué dice el apunte del libro, de la bolsa del libro?
Nada,
diga, no dice nada, doctor. Mira, aquí lo tengo.
Claro, y ahí mismo.
Ah, no, dice, pero
no,
es que no anduvo la máquina. Ah, bueno, doctor.
No es mi culpa.
Yo no puedo recibirme de abogado y también
arreglar
la fotocopiadora de Organización A.
Bueno, señor.
Bueno, no puedo estar en todo. Elija, doctor. ¿Qué,
no,
¿me quiere abogado o me quiere en Organización A?
Lo prefiero en la Organización A.
Eso me lo temía.
No, ahora los apuntes le vienen impresos así.
¿Qué?
Con suma claridad.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué no libros, señor? Buenas tardes. Soy autor de libros.
Sí, ¿cómo
Soy
le va?
El doctor Jean Vías. Dígame, yo me gasto ahí imprimiendo unos libros
sí.
y vienen unos manteros y sacan fotocopia y me los venden, se sientan adelante en la librería y me los venden a 30 guitas.
En chino los traen.
Sí,
además,
señor.
Colmo. ¿Y por qué es más barata la fotocopia que el libro que usted hace?
Oh, creo que es fácil que arreglar la economía.
Y bueno, señor, los alumnos nos piden eso, nosotros somos
de... Ah, usted es de la organización.
Soy del centro de estudiantes.
Parecía, sí. ¿Los centros de estudiantes en manos de quién están ahora?
Mío.
¿De ustedes o de nosotros?
Siempre no, de ustedes. Y de nosotros.
Ya van a aprender cuando sean grandes.
Bueno, muy bien. Una buena cosa es llamarse Celada.
Sí, claro. Sacaría Celada.
Claro. Cambiarle al hijo el apellido y ponerle uno con Z siempre es bueno, para que el tipo tenga tiempo de estudiar las materias. Incluso no las estudia, las presencia en los exámenes y algo le queda, algo aprende.
No, señor, no es así.
Una vaga idea queda. A ver, hable de los penillos. Los penillos ya... Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va?
Igual es importante agarrar cansado al profesor.
¿Para qué? Sí.
Para...
Al contrario, la paciencia del profesor es una pregunta.
No, pero
hable
se
de los penillos, cero.
Sí. Se quiere ir, se pone pronto.
¿Vio? Siempre se quiere ir un profesor. En japonés, el inciso, se quieren ir y profesor suenan igual. Sí, sí. Utiliza la misma palabra. Okay. Al menos para mí.
Vio que cuando van pasando los alumnos a rendir examen y hay otros esperando afuera.
Sí, ay, una pizza,
¿qué te tomó? ¿Qué te tomó?
Sí, sí. No, pero vos podés ver lo que le tomó.
No, pero no, se... sí, no, sí. Ah, en mi caso no lo podía ver.
No, perdón. Y si estás en el fondo no escuchás porque el tipo se está confesando. No me llegas a probarte, voy a meter una tuya.
Te vi con la pibita del otro curso el otro día.
No, hay exámenes que se toman en como en distintos espacios de un mismo aula. Bueno, depende de la carrera, no sé.
Esos son análisis, no son exámenes.
No, son exámenes de la carrera que usted transita.
No creía. Todo el mundo ve, señor, está abierta y uno va dando y todo.
Bueno, lamentablemente es tarde.
Sí, es muy tarde hoy.
La mesa
tenemos
tiene que
entregar ahora. Vamos a seguir mañana.
Vamos a hacerle una última pregunta.
Sí, señor.
Háblenos de los hititas.
Ahí está. Los hititas no entraban.
¿A dónde?
No entraban en el examen.
Pregunten los egipcios.
la parte de los egipcios. Lucharon contra los egipcios, señor.
Bueno, pero... No, pero no estaba. Pregúntenme otra cosa.
Sí, señor.
Pregúntenme otra cosa.
Cero, y no vuelvas a
una sola pregunta.
Vamos a sacar
para recibirme de médico, me pregunta por los hititas.
Sí, señor, un médico debe tener cultura general.
Sí, pero ¿qué
imagínese, es eso? Viene un paciente y ahí le dice, ¿cómo está, doctor? ¿Qué cosa los hititas, eh? Usted no sabe qué decirle, el nieto se va a otro médico.
¿Pero qué hititas? ¿La autista?
¿Cómo van a ver a la medicina, señor? ¿Cómo nos ven a nosotros?
Eran un pueblo muy guerrero. Sí. Le doy una pista.
¿Pero qué pista, señor? ¿Por qué no me pregunta y...?
¿En qué batalla perdieron contra los egipcios?
No sé, supongo que será...
Contra los egipcios de Ramsés. ¿En qué batalla?
No entraba.
Una cosa, ¿sabés?
Ahí está. ¿Quién la sabe?
¿En qué andaban? Dígame en qué andaban.
Sí, esta es la carrera de medicina, discúlpeme.
No sople, señor.
Pero no le escucho.
¿Por qué no lo dice en voz alta si nos reímos todos?
Claro.
A ver.
Lo dijo en voz alta. Bueno, levantada la mesa, cero, suspendido todo.
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones para darle color a la temporada otoño-invierno 2012. La moda recupera diseño y brillo y se despliega en una edición extraordinaria de 548 páginas con todo lo que hay que saber. Además, celebrities, tendencias gourmet, make-up y peinados. Vos elegís el formato, tradicional o pocket. Ya salió para ti Anticipo Colecciones. Reservala.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:25 minutos. La temperatura en capital 15 grados, humedad 62%. El gobierno denunciará penalmente a las empresas que busquen petróleo en Malvinas. Además, se harán acciones administrativas, civiles y penales contra bancos, inversores, analistas y auditores que trabajan con esas firmas. Creció la producción de acero, en febrero tuvo un incremento de 13,4% y se ubicó en 450.000 toneladas. Brasil y México firmarían un nuevo acuerdo automotriz, que incluirán cupos flexibles para la exportación de vehículos desde el país del norte, tal como pretende el gobierno de Dilma Rousseff. En Catamarca, Rafaela le ganó a Banfield por la Copa Argentina. La Crema se impuso 2-0 con goles de Capellino y Pavetti. Temperatura en Capital 15 grados, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Perón decía, si ponemos un pie sobre las islas, no nos sacan más. Julio Carlos González, que es ex secretario técnico de la presidencia de Perón, ¿en qué consistía esta propuesta de los ingleses a Perón?
Perón en Madrid había negociado con un banco alemán que como gestor de la República Argentina comprara el paquete accionario de la Falkland Island. Era propiedad de dos lores ingleses. Comprando la República Argentina los dominios privados de la islas, enviaba ahí a 5.000 argentinos nativos genuinos. Los 5.000 argentinos pedían públicamente la anexión de la República Argentina a la Argentina continental y el problema estaba terminado.
Aires de tarde. En Del Plata. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo,
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, estamos en Radio del Plata, 360 TV Digital. Y al pie del fogón. ¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
Estamos con problemas, ¿eh? En este momento.
Bueno, ahí...
El japonés...
Se murió el órgano. Bueno. Y están tratando de reanimar. Ahí está.
Ahí va. ¡Bravo! Ahí está. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Aleluya!
¿Qué le hizo? Imposición de manos se llama, a veces sale. ¿Cómo lo logró?
Bueno, esa vieja técnica japonesa. Sí. Que nunca falla. Bueno...
Bueno, estaba el maestro Sordo Bansé,
está
ansioso,
está.
Se durmió ahora.
Toquemos cualquier cosa.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Bansé. Acompañar esta noche a nuestro distinguido maestro y la hermano santa, Manuel Moreira.
Vamos a hacer versiones breves porque se corta rápidamente el instrumento. Saco muy breve.
La canción,
por ejemplo, saco breve.
Mercanta que me amuraste. Mi noche triste alumbrará.
¡Qué lindo! Tanguillos. Bueno, maestro.
Tangos para Twitter, son
ese. Sí. Tangos bonsai. Para Carmen, que es verdulera, le demandan aquí Durazno a 40 al 100.
Durazno con el 300 no creo que pueda durar mucho.
Bueno, como suena.
Al caminar del tobiano, di quejan la cabezada, manustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano, un moño rojo galano, batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento, con la mano hace bocina, y grita por las esquinas, Durazno a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango en tono. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durano a 40%.
¡Qué bien, maestro!
Un cachito, porque no podemos. Más de eso no.
Bueno, a ver, maestro, si alcanza para Lourdes. ¿Cómo no va a alcanzar con ese título?
Sí, hasta Lourdes, sí.
Digo, para Lourdes de La Matanza, vaya a saber de qué lugar de la gigantesca geografía de La Matanza, le piden.
Gracias,
un momento.
Dice, un momento, sí. ¿Qué es lo que dura esto? ¿En qué tono lo haces, Manuel?
En la creo que lo hacíamos.
En la lo hacíamos, sí.
Raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento.
Sí. Muy bien, maestro, aquí para Julieta, de parte de Irineo, ojalá esté leyendo lo correcto, y también para Vero, Tilder Wuthiu, no sé si me explico. ¿La tiene? Tilder Wuthiu.
Para Manuel le piden de Silvio Rodríguez para Karina Rosana.
Vale, sin embargo.
A ver. Ya
ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido.
Me matan y que no se va. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de ron y champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrá de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo lugar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigas, ella me olvidó. Y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, maestro. Bueno, a ver aquí para Lucas. Supongo que es el primer pedido, si quieren complacer golondrinas, yo no sé qué me han dicho tus ojos o golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con piedra en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaca lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
¿Tiene ganas de algún duito, maestro? Dicen por acá, o de un duido.
Lo que quiera, siempre y cuando.
Lo que quiera, bueno.
A ver. ¿Quiere que hagamos la que acaban de pedir el mismo?
Yo no sé qué me han hecho.
Hay un tema austríaco.
Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una perla va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, un alma que al beber, querrá
con frenesí,
tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
entre muchos pedidos, hay uno de Vidal, que dice ser de Flores y le pide San José del Miño.
No solo dice ser de Flores, sino que me ha enviado la letra de San José de
así
Flores. Y yo no la recordaba mucho, o sí, quizá la recuerde, no sé.
Me da pena ver hoy barrio de Flores, rincón de mi juego cordial y feliz, recuerdos cachuzos, novelas de amores que evoca un romance de mi infantil. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfar, y hoy pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño dispersos dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado, más pobre que nunca,
volví a mi creencia buscando morir.
Muy lindo, maestro, muy bien.
Muy bien, Vidal, ¿eh?
Buen pedido ahí, ¿eh?
Jorge Vidal.
Aquí para Sonia le piden el viejo vals.
El viejo vals. A ver.
Galanguito compás de un vals de Chopin.
Mi amor te confesé.
Mi amor te confesé.
Sin quemar.
Llamaba tu interés
aquel bar, por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
llora como un bien,
jamás mi corazón sube y ve.
Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal
que no te ilumina llena de un dulce mareo sutil y fatal junto a mi pecho y tu seno los dos corazones latiendo a la par fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el mal se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Acuérdense si tiene ganas, después que hoy temprano le habían pedido, parece mentira, un cachito. Usted dijo que se lo recordaba.
Déjelo.
Vamos a pedirle entonces de parte de Mario, que es un peón en San Andrés de Giles, sin comentarios. ¿Usted sabe lo que pasa en la platea de Esfera del Reloj? Las horas que agonizan. Soledad.
Sí. Se niegan a pasar.
A ver. Mañana hacemos, parece mentira. Estamos muy embalados. No queremos entregar tarde tampoco. El Soledad me dijo, ¿mí?
Sí, miéntame.
En Soledad era
yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos hayas arrancado mi corazón una mentira fija para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tiempo. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo te quiero faltar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Aquí para Marcos de la Pampa piden algo de Silvio Rodríguez, esperemos que sea una canción.
A ver,
que hagamos esa, la masa, la que tenía.
¿Qué más?
Que también tenía una parte.
¿Qué que esto no es?
Es la menor, la menor. La hemos tocado alguna vez.
¿Qué cosa fuera, le dice usted? Sí.
¿La menor?
Vamos.
de la garganta del sinsonte, sino que llega que en el monte se esconde el trino y la pavura, sino que llega en la balanza en la razón del equilibrio, sino que llega en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores retendones, de lucecitas montadas pareceras. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo el vino contra pulente fuera. Qué cosa fuera tu corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, ay, qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Muy bien, maestro, vamos acercándonos al final del programa y pedidos sueltos. Amor salvaje, le pide José Luis para Sonia.
¿En qué sentido?
Usted se imagina. Sí. Después le pide el pan dulce de Rolón, el himno de Liverpool.
Sí, creo que es el momento de
irnos. Vamos a ir con el pan dulce de Rolón. Mire, mire, le voy a...
Tranquilo, tranquilo.
A ver. Este tango, mirá. A ver. Voy a ver si lo puedo sacar, no lo conozco. Pero mirá qué lindo que es. Un momentito que tengo el piano acá.
Sí, sí, tira la flauta.
A ver. En el blando lecho que tiende el silencio, recuesta en su grave cansancio las horas y duerme la noche mecida en el viento que pasa volcando su carta de aroma, a rato mezclando el rumor de la tropa que cruza llorando blanduras de sueño. La voz del camino se escucha muy honda, latiendo en el grito que lanza el tropero. Uica, uica, jopá.
Sí, acá Adriana y Germán le pedían volver, por ejemplo. Si...
Bueno, ¿lo quiere hacer?
Bueno, André, me parece que lo hace.
¿André? Bueno.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burrón mi mirar de las estrellas que con indiferencia voy me ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bien, maestro. Se conoce que hay gente que es amiga del cantor polaco, le pide, quisiera escuchar por sus hermosas voces el tango Sus ojos se han cerrado, dice. Gracias por la magia, Andy.
Bueno, no, pero vamos al trío, que estamos al trío. Medio perjudicados.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, en ese caso, si me das tu amor, te dejo cantar.
Ah, bueno.
Ah, ok.
Saludos, ¿qué le pasa? Está cargando.
Está saludable. No voy a poder volver a cantar en toda mi vida.
Acá le piden We Can Walk It Out.
Bien, en esa no canto.
¿Sí?
Pero babosea.
Ahí. Para Mario.
Eso voy a poder hacerlo toda mi vida.
¿Va?
Vamos.
queda apenas tiempo para un tema más. O dos.
Lo que quiera. Habían pedido unas. ¿Qué quedamos, Valderrama? Habían pedido una samba. Este
¿qué dice?
Sí,
ahí, ya que está, lo pueden.
Romy y Vicky lo piden esto, ¿eh?
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.